De Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llaman Jesús, Salvador, Natalio, Fernando, David y Ana. Y esta noche se irán a su casa como hombres y mujeres libres, porque son los 6 presos indultados con motivo de la Semana Santa. Su indulto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de las cofradías de Málaga, de Granada, de Jaén, Zaragoza y León. De los hermanos, porque son hermanos Jesús y Salvador, hemos hablado hace media hora con Rafael Brea, el hermano mayor de la Hermandad de Jesús el Rico de Málaga. Jesús y Salvador fueron condenados el 28 de octubre de 2021 a 3 años de prisión y a una multa de 14.730 euros por un delito contra la salud pública. Esta noche saldrán en la procesión de Jesús el Rico como hombres libres.
Quedo en libertad definitiva gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro padre Jesús Nazareno el Rico por el monarca su majestad Carlos III durante su reinado, por el cual se concede anualmente el indulto extraordinario de un penado ante la presencia de la sagrada imagen en la noche del miércoles santo.
Sucederá de nuevo esta tarde. Pero ¿de dónde viene la tradición de indultar a algunos presos durante la Semana Santa? Bueno, hay que decir que el origen no está claro del todo. Se mueve entre la leyenda y la historia. Y sí, es verdad, Málaga tiene mucho que ver. Cuenta la tradición popular que en el año 1759 la ciudad andaluza sufría una terrible epidemia de peste por la que se impidió que se celebrara la procesión de Jesús el Rico. Entonces, los presos de la ciudad, al enterarse de que la imagen no iba a salir, se amotinaron, salieron de la cárcel y sacaron ellos mismos al Cristo en procesión. Así que hubo Semana Santa y después volvieron a sus celdas sin que faltara ninguno. Y lo más extraordinario de todo es lo que se cuenta que pasó después. Tras el paso de Jesús el Rico por las calles de Málaga, la epidemia había desaparecido. El rey Carlos III, al enterarse del milagro, concedió a la cofradía el privilegio perpetuo de liberar a un preso cada año. Y puede que en Málaga fuera así, pero en cuanto al privilegio otorgado a las cofradías para proponer indultados para la Semana Santa, fíjate que ya aparece en una ley de 1447, sancionada por Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica. Eso no significa que la costumbre no fuera incluso anterior, pero se hizo oficial con esa ley llamada del perdón del Viernes Santo de la Cruz. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, la ley actual permite que las cofradías o hermandades soliciten el indulto de un preso como parte de los actos de Semana Santa. El indulto debe ser propuesto por el Ministerio de Justicia y aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Y a quién se puede indultar? Bueno, pues son presos que han cumplido buena parte de la condena, con buen comportamiento en prisión, que hayan mostrado arrepentimiento y voluntad de reinserción, que no sean reincidentes y que hayan cometido delitos menores, tipo hurtos, delitos económicos sin violencia o delitos contra la salud pública. Y una pregunta que a lo mejor también te haces, ¿es obligatorio que los presos indultados por Semana Santa pertenezcan a alguna cofradía? Bueno, pues no es obligatorio. Las cofradías o hermandades son las que tradicionalmente solicitan el indulto, pero el preso indultado no tiene que ser miembro de la cofradía ni necesariamente estar vinculado a ella. La tradición de que la cofradía acompañe o libere simbólicamente al preso durante la procesión es parte de la tradición, pero como estamos contando, el acto legal es completamente independiente de la pertenencia del preso a la hermandad. Bueno, todo esto que estoy contando forma parte también de todo el rito, de toda la historia, de toda la tradición de la Semana Santa en España, pero es que va mucho más allá. Y es que liberar a un preso que ha manifestado clara intención de reinserción, de querer empezar una nueva vida, tiene sobre todo un fuerte componente simbólico. Representa el perdón, la redención y la misericordia, valores cristianos centrales en la Semana Santa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con Eva Revenga.
En un día marcado por la declaración del ministro Bolaños como testigo ante el juez Peinado, enseguida estamos en Moncloa, escenario de este interrogatorio judicial, pero antes las carreteras, porque los mayores atascos se esperan esta tarde, noche y mañana por la mañana. Estamos ante el mayor éxodo de coches del año en menor tiempo, con 9 millones de viajes previstos hasta el próximo lunes. ¿Cómo está la situación? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Cantabria, en la 8 en Oznayo, dirección Torrelavega, también en Valladolid de entrada por la 62, en Cubillas de Santa Marta, en Murcia ya en la 30, en Molina de Segura hacia Cartagena, y uno más en Albacete, en la 31 en La Roda, dirección Alicante. Al margen de todos estos accidentes, tráfico intenso en la salida de Madrid, en la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Navalcarnero, ya en Valencia de entrada por la 3 en Loriquilla y Sirivella, y complicados varios puntos de la autovía 7 en Murcia, si van a circular en Espinardo en ambas direcciones, en Almería, en Aguadulce dirección Motril y ya en Málaga, en San Pedro Alcántara, dirección Marbella.
Mañana, por cierto, todavía es laborable en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde la operación salida arranca el Jueves Santo. Todo esto marcado además por el mal tiempo, con temperaturas más bajas de lo habitual y posibilidad de lluvias y tormentas dispersas prácticamente en toda la península, salvo Levante. Y otra imagen destacada también esta mañana, una nueva sorpresa del Papa. Poco antes de las 11 de la mañana, Francisco se ha reunido con 70 directivos y personal médico del Hospital Gemelli, donde estuvo 38 días hospitalizado, para darles las gracias.
Gracias a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me.
Sigue sin estar descartada la presencia del Santo Padre en las celebraciones principales de Jueves y Viernes Santo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid necesita una gran remontada ante el Arsenal.
Es a las 9 en el Santiago Bernabéu por un puesto en semifinales de la Liga de Campeones. 3-0 en contra. Hace mucho tiempo que el Real Madrid no remonta un resultado tan adverso. ¿Qué se espera? ¿Qué equipo prepara hoy Ancelotti? Miguel Ángel Díaz.
La prueba de ayer en Valdebebas no ha convencido al italiano. Ayer ensayó con Asensio de lateral derecho, pero al final el canterano jugará de central. Lucas Vázquez actuará en el lateral derecho con Álava en el izquierdo. En principio Tchouaméni jugará en el centro del campo y arriba jugarán los habituales Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Mikel Arteta espera poder repetir el mismo equipo que en la ida. La afición madridista se va a movilizar durante el día. Habrá una concentración antes del partido en la Plaza de los Sagrados Corazones. Habrá un tifo en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu con la leyenda La fábrica de los sueños, haz la tuya real. Y habrá 4.000 aficionados ingleses en las gradas del Bernabéu.
El Barcelona vuelve a semifinales de la Champions 6 temporadas después. Espera al ganador de la eliminatoria Inter de Milán-Bayern de Múnich. Está a favor de los italianos 2-1. Y el Paris Saint-Germain, que eliminó a Aston Villa, será el rival del ganador del Real Madrid-Arsenal. Contamos los partidos en el tiempo de juego a partir de las 8:15.
Un tiempo de juego que puede ser histórico, así que no hay que perdérselo. Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y además de al Bernabéu, hoy miramos a Moncloa. Por segunda vez en menos de un año, la sede de la presidencia del gobierno se ha convertido hoy en escenario judicial.
¿Es este? Sí, es ese. ¿Es ese?
¿La detrás? Sí, es ese.
Bueno, no es habitual, desde luego, ver a cámaras, a periodistas ahí, como estamos escuchando, pendientes, ¿no?, de la llegada de un juez a las puertas del Palacio de la Moncloa. Pero es que hasta allí ha vuelto hoy el juez Peinado y lo ha hecho para investigar si ha habido malversación por parte del gobierno. ¿Y por qué? Pues porque Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, contratada en 2018, reconoció que hizo gestiones y pidió patrocinios para la cátedra de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, de manera que se habría utilizado personal pagado por Moncloa para negocios particulares. ¿Y quién fue el responsable de aquella contratación? Bueno, pues eso es lo que quiere saber el juez. Y por eso ha interrogado hoy como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia del Gobierno allá por 2018 y que ha dicho ante el juez que todo se ha hecho de forma legal. Bueno, vamos a Moncloa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La declaración ha durado en torno a 2 horas y media.
Más o menos. Una declaración que ha comenzado con media hora de retraso porque ha habido que recolocar las mesas donde se instaló el dispositivo para grabar el juez Peinado no estaba de acuerdo con la colocación. El propio juez llegaba sobre las 10:30 al Palacio de la Moncloa en el coche oficial que le ofreció el gobierno para agilizar su entrada. Unas 2 horas y media de declaración en las que Bolaños ha declarado a Peinado que él no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, ni tampoco fue su jefe y que todo se hizo conforme a la ley. Ha explicado el organigrama, según han manifestado fuentes jurídicas, y ha recordado que la figura de asistente de la esposa del presidente ha existido en todos los gobiernos. Ha manifestado que tenía mucha gente a su cargo, que acababan de ganar unas elecciones y que se estaba montando un gobierno. El nombre de Pedro Sánchez ha salido en algún momento de la declaración, pero no sabemos exactamente en qué circunstancias ha salido ese nombre. Y las fuentes jurídicas consultadas dicen que se mostraba en algunos momentos nervioso y tenso. El interrogatorio de Bolaños se produce tras conocerse que el juez Peinado ha multado con 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y con 500 a los de las acusaciones populares por informar a los medios de comunicación tras los interrogatorios y en especial por informar tras el interrogatorio en el que declaró Begoña Gómez, que fue su tercera comparecencia ante el juez Peinado.
Bueno, y aquí otra de las claves también es que 4 de los testigos que fueron interrogados por las actividades de Begoña Gómez después pasaron a estar investigados, entre ellos la propia trabajadora de Moncloa, Cristina Álvarez. A ver qué pasa, ¿no?, en este caso. Patricia Rossetti, desde Moncloa, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, y que hay que decir que no es la primera vez, ¿no?, que el juez Peinado está en Moncloa. Pero esta vez, a diferencia de la toma de declaración como testigo a Pedro Sánchez en julio del año pasado, el juez ha llegado en coche oficial y ha rechazado, por cierto, que le acompañase un policía. En el interior de Moncloa, pues una sala preparada con equipos de grabación, con 6 micrófonos y además en las puertas, pues toda esa expectación que comentábamos. ¿Y qué nos dicen desde allí, desde dentro? Pues oficialmente intentan dar un perfil bajo al hecho de que un juez vaya a Moncloa, aunque en privado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las reacciones cambian, ¿no?
Sí, otra más de Juan Carlos Peinado. Eso aseveran las alturas socialistas ante el interrogatorio, el largo interrogatorio a Félix Bolaños. Dejan entrever la indignación por lo que entienden como un despropósito de causa abierta contra la esposa de Pedro Sánchez. Así afean al juez la extensión en el tiempo de la causa que se sigue en su juzgado, alejándose, denuncian desde el círculo presidencial, cada vez más del objeto inicial de la investigación. Llevamos ya un año, inciden, tras ver multiplicarse los frentes de un caso construido, disparan al más alto nivel de forma artificial. En el intento de enmendar precisamente esa instrucción judicial ha salido Fernando Grande Marlaska.
Este es el paradigma de lo que no es una instrucción. Creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando, porque no hay ninguna irregularidad de una instrucción abocada directamente al fracaso.
Ahora el hilo más potente del que tira el magistrado, sostienen desde la Moncloa, es el de una hipotética comisión de un delito de malversación de fondos públicos. Las labores encomendadas a esa asistente de Begoña Gómez eran de organización, logística y asesoramiento. El argumento se ha convertido en repetitivo, tirando además de que el papel de Cristina Álvarez siempre ha existido. Lo que eluden es que por primera vez la esposa de un presidente tiene negocios particulares. En el mismo núcleo duro defienden la condición de Álvarez como de amiga personal de Begoña.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Reacciones también en la oposición. Cayetán Álvarez de Toledo, diputada del PP.
Una vez más, el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, convertida en una sala de interrogatorios. Sánchez quería pasar a la historia y, desde luego, ya lo ha conseguido. Nunca antes se había producido este esperpento.
Piden en el PP la dimisión de Bolaños por devaluar las instituciones y también piden elecciones para renovar esas instituciones dañadas. Y de la reunión entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apenas hemos podido sacar conclusiones en materia de aranceles. Cuerpo decía al salir de ese encuentro en Washington que ve factible llegar a un pacto justo y beneficioso con Estados Unidos. Pero en un frío comunicado que hemos conocido esta mañana, la Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos no habla de esta cuestión. Solo dice que el secretario del Tesoro americano le ha pedido a España más gasto en defensa. Y en Herrera en COPE, el diplomático Gustavo de Aristegui ha señalado que el contenido de este comunicado refleja que la reunión ha estado vacía.
El escueto comunicado es tanto como decir que no se ha hablado de nada importante. 45 minutos de reunión es lo mínimo, mínimo, mínimo que se hace en el ámbito internacional para que no fuese una descortesía o para decirle simplemente no venga usted. En fin, yo he sido embajador de España, he sido diplomático desde el año 89, no recuerdo una reunión más corta.
Bueno, a todo esto sigue batiendo récord de cotización el oro, que es el valor refugio por excelencia. El precio por onza alcanza los $3,300, coincidiendo con la guerra de aranceles. Y precisamente en estos tiempos de incertidumbre queremos buscar, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Opciones de ahorro seguras para los pequeños inversores que también, también están sufriendo los vaivenes de toda esta batalla.
Un claro ejemplo son aquellos que tienen parte de sus ahorros en un plan de pensiones. Aquí la diferencia la marca el tiempo que nos quede para esa retirada. Antonio Gallardo de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Analicemos muy bien en qué estamos invirtiendo. Consideremos el plan de pensiones como algo vivo que va cambiando en el tiempo igual que van cambiando nuestras circunstancias. Cuando empezamos jóvenes a tener ahorro, nos vamos a un producto de riesgo. A medida que van pasando los años y se acerca a nuestro objetivo final, debemos ir disminuyendo paulatinamente el riesgo e ir cambiando de productos.
Optar, por tanto, por fondos de renta fija, letras, bonos o depósitos remunerados. Y si se quiere seguir invirtiendo en bolsa, hay valores considerados de protección, como eléctricas o de servicios como autopistas, que son también una buena opción. Ahorradores jóvenes o con capacidad financiera pues pueden seguir aspirando a esos productos de mayor riesgo y rentabilidad, pero siendo conscientes de que en bolsa todo es cíclico y que en momentos de crisis es importante mantener la calma y no vender precipitadamente en un contexto de pérdidas. Los españoles tenemos 153.000 millones de euros en acciones cotizadas, una parte muy pequeña, es verdad, de nuestros ahorros, que se concentran sobre todo en efectivo y depósitos, según el Banco de España. Somos bastante conservadores.
Gracias, Marta. Bueno, y esto podría parecer un videojuego, pero es la pura realidad. Bajando hasta 3 niveles bajo tierra, se podía acceder a la primera galería de tiro clandestina localizada en España. Estaba construida a mano, de forma un tanto rudimentaria, eso es verdad, pero allí se probaban auténticas armas de guerra. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Una red criminal local ligada a la marihuana, motor de mucha actividad delincuencial con centro de operaciones de primer nivel en esa provincia de Granada. Los investigadores tenían en el punto de mira al grupo. Hay 3 detenidos de la misma etnia, con antecedentes, con 11 registros en la capital, también en Loja o en Moraleda de Zafayona. Operación de Policía Nacional y Guardia Civil.
¡Guardia Civil!
Señora. Numerosas armas, varias de ellas de guerra, con 3 subfusiles de asalto, un subfusil, estaban enterradas en una parcela en Almanjayar. Uno de los investigados señaló el lugar y en un descampado, como decía, bajo una caseta apareció la sorpresa. Toda una galería de tiro subterránea, completamente aislada del exterior, a una profundidad de hasta 3 niveles, todo construido a mano, con herramientas básicas, en las paredes de tierra, varios impactos de bala, prueba de las prácticas de tiro clandestinas que realizaban algunas de los propios compradores del armamento que vendían a través de aplicaciones de mensajería segura. Se les ofrecía la posibilidad de probarlas antes de pagar por una pistola entre 6.000 y 7.000 euros, por un fusil de asalto 10.000, 11.000, armas que vendían a otras organizaciones criminales para defenderse o asaltar a bandas contrarias.
Vaya, y hasta 3 niveles bajo tierra estaba esta galería clandestina. Gracias, Juan.
Gracias, Edipino.
Sigues en Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 20% en todas las cervezas. Solo del 16 al 17 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo, promo,
promo. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo del cielo azul a media mañana brillando el sol ha sido casi un espejismo, porque aunque hay mucha luz ahora mismo, las nubes están dominando el cielo en Madrid y se espera lluvia durante buena parte de la tarde. Así lo van a tener las dos hermandades que sacan esta tarde al Cristo y a la Virgen en procesión. A las 8:15 saldrá de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y San Juan Evangelista. Julio Rivera es el hermano mayor en Herrera, en COPE, nos ha contado qué es lo más emotivo de la procesión.
Bueno, ver a los hermanos todo el año trabajando para este momento, ver a los hermanos su felicidad en la cara y ver que al final el trabajo bien hecho, pues al final el Señor te lo compensa con este día.
Muy cerquita de la Puerta del Sol, en la calle del Carmen, está la Hermandad de los Gitanos. Desde allí, por cierto, se va a emitir la tarde de COPE. El año pasado pudieron salir aprovechando un descanso que hizo la lluvia, aunque tuvieron que acortar el recorrido. Harán estación de penitencia por primera vez en la Catedral de la Almudena, donde poco antes se habrá celebrado el Vía Crucis diocesano. Presidido por el cardenal José Cobo, contará con las obras de 14 artistas que van a representar cada una de las estaciones. Un cuarteto de música en directo interpretará piezas especialmente elegidas para acompañar el recorrido. Las meditaciones de cada estación estarán tomadas de los textos del Papa Francisco. Es una tarde de miércoles santo, como ves, con mucha actividad, con muchas posibilidades, incluida la de quedarte pegado a la radio con los compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 8:15, porque en el Bernabéu se disputa el partido de vuelta de cuartos de la Champions. Real Madrid-Arsenal, que arranca con ese 0-3 en contra de la ida. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos visto esta mañana algunos hinchas por las calles de Madrid, por el centro, pero la gran cita antes del partido es en la Plaza de los Sagrados Corazones, ¿verdad?
Sí, y a partir de las 7 con la Plaza de Sagrados Corazones, como dices, como el epicentro, pero en realidad en todas las calles aledañas al estadio y acompañando al autobús del Real Madrid, tendrá lugar esa concentración conocida como Busiana, que comenzó a hacerse hace ya más de una década cuando Mourinho dirigía al Real Madrid y en la que miles de aficionados madridistas dan la bienvenida al equipo al Bernabéu y le acompañan en lo que se considera el inicio de la remontada, mientras unos 8.000 aficionados del Arsenal pasean ya por las calles de Madrid, de los que 4.000, la mitad, acudirán esta noche al estadio. Afortunadamente nos informa la policía de que hasta el momento su comportamiento está siendo bueno y no ha habido que lamentar incidentes.
Pues nos felicitamos por ello. Gracias, Andy. Hasta luego.
Hasta luego.
Y más de 1.700 efectivos, por cierto, va a tener el dispositivo especial de seguridad para ese partido. En días como estos, lo mejor, ya sabes, es moverse en transporte público. Y si eres de los que vas al estadio, pues hazlo con tiempo. Y como está a punto de empezar la segunda fase de la operación salida de esta Semana Santa, vamos a ver qué tiempo va a hacer, porque da igual que nos quedemos en Madrid, que vayamos a viajar. Lo que más nos importa a estas alturas es si vamos a seguir pasando frío y tirando del paraguas. Cayetano Torres es portavoz de la EMET.
El día de Jueves Santo, a la espera de una nueva borrasca, será una jornada de tregua en buena parte del país. De cara al Viernes Santo, el acercamiento de una nueva borrasca daría lugar a lluvias en el norte, oeste y centro de la península y las temperaturas continuarían subiendo. El sábado, las lluvias serían más generalizadas, se podrían producir chubascos en amplias zonas de la península, mientras que el domingo las mayores probabilidades de precipitación se darían en el norte, en el este y en Baleares.
Bueno, pues está a punto de comenzar. Bueno, a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación salida y quien coja el coche se va a encontrar con los combustibles un poquito más baratos. El precio medio del litro de diésel roza el euro con 40 y el euro con 50 en el caso de la gasolina. Si llenar el depósito nos va a costar de media entre 76 y 81 euros, un 10% menos que hace un año. Bueno, ya sabes que estos días Madrid se llena de turistas y muchos aprovechan para darse una vuelta por el centro en esos famosos tuk-tuk. Enseguida vamos a hablar de ellos.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
COPE Madrid.
Estar informado.
El sector turístico en Madrid cuenta con más de 260.000 empleados entre autónomos y contratados. Es uno de los motores de la economía madrileña. A él contribuyen hosteleros, agencias de viajes y operadores turísticos. Y si hay algo que hacen los turistas en la capital es pasear por nuestras calles, ya sea a pie o en los famosos tuk-tuk. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, el ayuntamiento los está controlando constantemente en la calle donde tú estás, además porque no pueden estacionar en cualquier sitio.
Sí, tienen prohibido aparcar en zonas de centro y de retiro, en todo el entorno del parque y de la puerta de Alcalá, que es donde me encuentro. Aquí no hay ninguno de estos vehículos en este momento porque se enfrentan a multas de entre 90 y 200 euros. Los conductores de tuk-tuk piden que se regule su situación y han hecho una serie de propuestas al ayuntamiento. Propuestas como contar con paradas fijas en la capital y limitar el número de licencias de estos vehículos. En estos momentos hay más de un centenar en la capital, de los que el 70% pertenecen a la única asociación de tuk-tuk que hay en Madrid y que preside Mauricio Martínez.
Tuvimos una propuesta de unas 12 paradas, dividiendo la ciudad en diferentes sectores y limitar la cantidad de licencias porque si no se nos va de las manos. Y otra cosa muy importante es que nos incluyen en el programa de actividades de Madrid, porque incluso estamos hablando de turistas locales. Es una bonita manera de conocer a Madrid, una manera ecológica, sostenible.
A la espera de que haya una regulación, los conductores de tuk-tuk aprovechan el vacío legal para poder recoger turistas.
Lo que hacemos es recoger en las paradas de los buses turísticos mientras no estén buses allí. No hay un bus turístico allí, se recoge puntualmente entre 1 o 2 minutos nomás e iniciamos la experiencia. Hay un vacío legal del cual hay que ordenarlo.
Los conductores de tuk-tuk defienden que son una alternativa de turismo sostenible y que no suponen una competencia para los buses turísticos o los taxis.
Gracias, Toñi. Tras la Semana Santa estará ya operativa la ampliación de la línea 3 de metro desde Villaverde Alto hasta El Casar en Getafe. Será la segunda conexión de Metro Sur con el centro de la capital, además de la que ya existe en Puerta del Sur. La nueva estación del Casar tendrá un túnel peatonal para conectar con las instalaciones de cercanías anexas y con un aparcamiento en superficie para más de 500 plazas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos convencido a Donald Trump ayer por la noche.
Nos quitamos los aranceles mutuamente y beneficiamos a nuestros clientes. Ya Móvil, hasta 2.000 euros de descuento. Ven a vernos y elige entre el mayor surtido de coches seminuevos y kilómetro cero. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera y los riesgos son altos sin supervisión experta. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición, en Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
En 20 minutos vuelve la información local. Te dejo escuchando Mediodía COPE con Pilar Cisneros.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
...16 de abril, es miércoles santo. Hace justo un año eran muy pocos los que habían escuchado hablar de un tal juez Peinado. Hoy la verdad es que es casi una celebridad. Eso sí, depende del color político con el que se mire, puede ser un héroe con toga o un auténtico villano. Pero desde luego es el primer juez que se ha atrevido a investigar a la mujer de un presidente del gobierno. Y que sigue haciéndolo, además. Hoy se cumple justo un año desde que Begoña Gómez fue declarada investigada en una denuncia por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Pues Peinado, el juez, ha vuelto hoy a Moncloa. La primera vez citó como testigo al mismísimo Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar. Hoy ha vuelto para tomar declaración, también como testigo, al ministro de la Presidencia y Justicia, a Félix Bolaños. ¿Pero por qué le ha citado el juez? La respuesta se llama Cristina Álvarez. Esta mujer fue contratada como asesora en el año 2018 cuando Bolaños era secretario de la presidencia. Lo que investiga el juez es una presunta malversación, es decir, investiga si Cristina Álvarez era asistente de Begoña Gómez para asuntos privados ajenos a su papel como esposa del presidente del gobierno, aunque su sueldo se pagara con dinero público. El juez se basa en que Cristina Álvarez aparece en varios correos electrónicos en los que se gestionaban asuntos privados de Begoña Gómez y los patrocinios para la cátedra en la Universidad Complutense. Y tirando de este hilo, es así como el juez ha ido preguntando a diferentes testigos quién nombró a esta mujer. La pelota iba pasando de un tejado a otro hasta que ha acabado en el de Bolaños. Y por eso ha ido a tomarle declaración. Como si fuera, yo qué sé, Rüdiger en el Madrid o Cubarsí en el Barça, Bolaños ha despejado el balón pues como ha podido. Dice que él no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez ni tampoco fue su jefe, pero que todo se hizo de manera legal. Bolaños despeja y a saber en qué tejado cae ahora la pelota sobre la contratación de esta asesora. Lo que está claro es que alguien tuvo que autorizar o tramitar ese nombramiento. Pero además, Bolaños ha añadido que la figura de una asistente de la mujer del presidente ha existido siempre. Y claro, eso seguro que es verdad. Pero lo que pretende el juez Peinado es aclarar otro matiz. Es si esta asesora se dedicaba o no a tramitar asuntos privados de Begoña Gómez al margen de su actividad oficial.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Eva Revenga te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el Tribunal Supremo Británico, marca que las mujeres trans no cumplen la definición de mujer.
El máximo órgano judicial del Reino Unido establece que el término mujer a efectos legales está determinado por el sexo biológico. Es el final de una larga batalla desde que en 2010 el gobierno de Escocia incluyó a personas trans en la ley para igualar puestos públicos entre mujeres y hombres, lo que provocó varias querellas de organizaciones feministas.
La editorial Anagrama no publicará el libro El Odio, que recoge la confesión de José Bretón.
La editorial informa de la extinción definitiva del contrato de publicación, además devuelve los derechos al autor, Luis Martín, con lo que este podría buscar otra editorial para publicarlo. La Fiscalía había solicitado paralizar la difusión del libro, aunque el juzgado había dado vía libre. Sus páginas recogían una entrevista con José Bretón, confesando haber acabado con la vida de sus hijos.
Y más del 40% del empleo creado en el último año en España corresponde a trabajadores extranjeros.
Que cada vez tienen más peso en nuestro mercado de trabajo, según los datos actualizados hoy. La afiliación de trabajadores extranjeros marca cifras récord. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo son 2.910.000 extranjeros los que están trabajando legalmente en nuestro país y representan el 13,7% de la afiliación total a la Seguridad Social. La cifra ha ido en aumento porque supone 900.000 contratos más que antes de la pandemia en 2019. Todo un récord que desde el Ministerio de Inclusión Social destacan que contribuye a mantener el sistema de pensiones de nuestro país, y desde Cáritas Española valoran en COPE cómo esas familias han logrado integrarse en el mercado laboral y mejorar así las condiciones de vida.
Es una buena noticia para las condiciones de vida de las personas migrantes, siempre que estos puestos de trabajo conlleven condiciones dignas, ya que está constatado que con que alguien en el hogar tenga un empleo en buenas condiciones, esto marca la diferencia entre la integración social y la exclusión de ese hogar.
Desde el equipo de incidencia política de Cáritas, Diego Fernández Maldonado nos recuerda también a esa población extranjera que sigue sin papeles y carece de oportunidades para su integración.
Gracias, Maribel. Por cierto, marroquíes o colombianos tendrán más difícil solicitar asilo en la Unión Europea. Ambos países están en la lista publicada por Bruselas que limita la concesión de asilo a personas procedentes de estos países.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. El Barcelona, clasificado para las semifinales de la Liga de Campeones 6 temporadas después, lo hizo con un pequeño susto después de perder en Dortmund 3-1. Su rival sale de la eliminatoria Inter de Milán, Bayern de Múnich, que de momento ganan los italianos 2-1. Se juega el partido a las 9 hoy. Como a las 9 en el Bernabéu, es el Real Madrid contra el Arsenal. A por la remontada, debe darle la vuelta a un 3-0 en contra. Posible alineación con Lucas Vázquez en el lateral y Valverde en el centro del campo junto a Tchouaméni. Al ganador de esta eliminatoria le espera el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ayer perdió en Birmingham 3-2 contra el Aston Villa. En la Euroliga, el Real Madrid perdió el primer partido del play-in contra el París. Le espera otra oportunidad el viernes en Madrid contra el Bayern de Múnich y comienza la final de la Copa de Europa FIBA. Primer partido de la final, Bilbao PAOK Salónica.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es miércoles santo, es un día para mirar al cielo. Muy pendientes, estamos todos del tiempo. Hoy todavía son muy probables los chubascos en casi toda España, a excepción de Levante. Pero se acerca una tregua. Mañana jueves santo mejora el tiempo en toda España. Y sí, van a subir los termómetros. Ahora siento decirte que esa mejoría va a ser un espejismo.
De cara al Viernes Santo, el acercamiento de una nueva borrasca daría lugar a lluvias en el norte, oeste y centro de la península, y las temperaturas continuarían subiendo. El sábado, las lluvias serían más generalizadas, se podrían producir chubascos en amplias zonas de la península, mientras que el domingo las mayores probabilidades de precipitación se darían en el norte, en el este y en Baleares.
Inestabilidad como tónica general a partir del viernes, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. A pesar de eso, estamos comprobando que España se va de viaje. Hacerlo con mucha prudencia, eso sí, que eso creo que es algo que debemos pedir siempre, y más con esta situación de tiempo tan inestable. Por ejemplo, ahora mismo la Guardia Civil ha auxiliado este mismo miércoles a una treintena de vehículos atrapados por la nieve en la autovía de las Rías Baixas. Eso es la A52, por ahí pasé yo hace 2 días, por cierto. En la zona de la Alta Sanabria, cerca del límite con la provincia de Zamora, entre la Zamora y Orense, me imagino que por Agudiña más o menos, en el Padornelo, justo en esa portilla, es donde están las cosas complicadas. Así que, lo dicho, mucho ojo con el tiempo, porque ya sé que no te vas a quedar en casa. Atención también a los atascos, esos atascos que se esperan especialmente importantes esta tarde-noche, también mañana por la mañana. Y es que estamos ante el mayor éxodo de coches del año en menor tiempo, con 9 millones de viajes previstos hasta el lunes. La buena noticia, mira, las gasolinas, que cuestan un 10% menos que hace un año por estas fechas. Además, hay 3 millones de plazas ofertadas por Renfe y más de 69.000 vuelos previstos por Aena durante toda la semana. Esto es un 11% más que el año pasado. En el aeropuerto de Santiago, Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Las ganas de viajar o de volver a casa y a la tradición se imponen a la incertidumbre por el tiempo, ¿no?
Efectivamente, agobio cero a causa del tiempo por aquí, porque cuando se viene a Galicia nos dicen, ya se sabe, Beatriz, por ejemplo, una barcelonesa que por 15ª vez está de vacaciones en Galicia desde hoy.
Nos gusta todo, nos da igual que llueva, que no llueva, venimos a Galicia a lo que venga, a disfrutar.
Nos gusta toda España.
Porque quien más quien menos nos cuenta que, aunque haya sufrido algún chaparrón estos días, se siente de sobra recompensado por otras cosas. Carlos y Marta regresan a Madrid después de hacer el camino.
Sin duda la gastronomía, ¿no? Yo creo, bueno, en Madrid también se come muy bien, pero es verdad que aquí, o sea, todo está riquísimo.
Nos hemos puesto zamburiñas, pulpo, mejillones, almejas.
De hecho, nos llevamos recuerdos.
¿Puestos ya o en la maleta?
En la maleta, aquí los llevamos con nosotros.
Una tarta de Santiago.
No sé si es buena hora para escuchar todo esto, Pilar. En todo caso, te cuento que el aeropuerto Rosalía de Castro es estos días casi una etapa más del camino, porque están los que aterrizan pensando en ponerse en ruta o los que se marchan con los pies doloridos pensando en la próxima ruta que harán cuando vuelvan.
Y luego es que en Galicia, bueno, en toda España, pero en Galicia especialmente, la alternativa al mal tiempo siempre es eso, el comer bien, ¿no? Y nos ponemos, en fin, ¿cómo nos ponemos? Gracias, Patricia.
Un bico.
Pues maletas en marcha, paraguas siempre a mano y en la calle las primeras cofradías del Miércoles Santo. La del Cristo de la Sed salía a media mañana a las calles de Sevilla y está camino de la Catedral. A las 4 también comienzan la tamborrada de Tobarra en Albacete y en Málaga. Hoy van a ser indultados, como estamos contando, 2 de los 6 presos españoles que podrán salir de la cárcel gracias a distintas cofradías de Granada, Jaén, Zaragoza, León y la propia Málaga. Son algunos de los muchos actos que se están preparando a esta hora en toda España. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Viendo esos preparativos, precisamente estáis vosotros, los del equipo de la tarde. ¿Pero dónde? ¿Dónde estás?
Fíjate, estoy en uno de los laterales, ahora mismo, de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid. Y esta tarde estoy a punto de entrar, estoy en la puerta por donde entran los hermanos de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, que se van a convertir en cofradía en cuanto salgan a la calle, ¿no? Estamos para entrar en el corazón, esta tarde, en el corazón de una cofradía. ¿Cómo se ultiman los detalles? ¿Cómo se preparan? ¿Qué historias de fe hay dentro, con pequeños y con mayores? ¿Por qué la gente se suma a una hermandad? ¿Por qué su vida? Esto se convierte en su vida, al fin y al cabo. ¿Y esperan todo el año para esto? Pues lo vamos a descubrir con este Cristo de los Gitanos aquí en Madrid, que es filial del Cristo de los Gitanos, que sale en Sevilla y que tiene más de 800 nazarenos aquí en la capital española. Digo que es filial de la de Sevilla porque también vamos a estar en Sevilla esta tarde. También vamos a estar en Zamora para hablar de la Veracruz, que ya se prepara. También en Bercianos de Aliste, que seguro que te suena. Bercianos de Aliste, en la comarca de Aliste,
¿cómo no
ese
me
pueblo
va a sonar?
Que conserva una tradición desde hace 500 años, una tradición que conservan entre 80 vecinos, y es algo completamente extraordinario, ¿no? 80 vecinos que han conservado esta tradición año tras año. Bueno, nos preguntamos por qué, y estamos esta tarde haciendo el programa desde el corazón de la Semana Santa, en este Miércoles Santo, que, en el que ya pues España mira al cielo para que no caiga la lluvia y se llena de procesiones, Pilar.
Estamos todos así, cruzando los dedos y rezando, por supuesto, para que no llueva. Gracias, Isra, te escuchamos a partir de las 3 en la tarde de Pilar García Muñiz. Y hay un punto también al que queremos asomarnos hoy, a las puertas de los días centrales de esta Semana Santa. Son los municipios más afectados por la dana, donde muchas imágenes no se han podido recuperar tras las riadas. Pascual Claramonte, Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes. Un ejemplo en uno de los municipios más afectados, como es Picaña. 28 imágenes tenían en su iglesia, la de Nuestra Señora de Montserrat, no quedó ninguna.
Están totalmente destrozadas. A uno les falta los brazos, a otros la cabeza, a otros los pies.
Es su párroco, Joaquín Cibera. Por la presencia de hongos, la iglesia sigue a día de hoy cerrada. El paso de la riada también obliga a cambios en el recorrido durante la Semana Santa.
No hay posibilidad de hacer ninguna procesión. Lo único que sí que vamos a hacer en la calle es el Vía Crucis del Viernes Santo por la mañana, y lo vamos a hacer precisamente no por el recorrido habitual, sino por la zona más afectada de la Dana, que es la zona que toca el barranco. Entonces el Vía Crucis este año va a ser Vía Crucis de un pueblo que ha sufrido como el Señor sufrió en el camino de la cruz.
Unas modificaciones por las que también van a apostar diferentes parroquias en toda esa Horta Sud.
Gracias, Pascual. Por cierto, hablando de la Dana, está dando mucho que hablar el listado de las llamadas durante aquella tarde del 29 de octubre, presentado por la defensa de Salomé Pradas, la exconsejera de Emergencias investigada en esta causa. Según esa lista, la primera llamada entre Pradas y el presidente Carlos Mazón fue pasadas las 5:30 de la tarde, y hubo además varias llamadas que aparecen como canceladas.
Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar.
Bueno, es lo que dice Mazón sobre esas 7 llamadas y 5 perdidas, según la lista que está en este momento en manos de la juez. Y en Asturias, la presión crece sobre Adrián Barbón, el presidente autonómico. La dimisión de la consejera de Industria por la muerte de 5 mineros en la explosión de la mina de Cerredo ha colocado al presidente en el centro de todas las críticas. Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ahora todos los dardos van contra Barbón. El PP lo señala como máximo responsable de lo ocurrido. Y Vox añade que ha utilizado a la ya exconsejera Belarmina Díaz, palabras textuales, para salvar su culo. La derecha quiere responsabilidades políticas al más alto nivel por las posibles negligencias con los permisos e inspecciones en la mina de Cerredo. Las pide el popular Álvaro Queipo.
Le pido que no ponga obstáculos para que lleguemos al fondo de esta cuestión y conozcamos toda la verdad, aunque esté no la quiera conocer, porque esto que empezó siendo el caso Belarmina ya es el caso Adrián Barbón.
No le interesa en absoluto que se sepa la verdad, vuelvo a lo mismo, no le interesa. Lo que le interesa, lo ha demostrado, es un ataque a toda la izquierda asturiana y, por supuesto, al gobierno progresista, uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en las comunidades autónomas. Yo asumo los errores que se hayan podido cometer.
Ahora Barbón trata de desactivar la investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. La derecha se pregunta qué teme Barbón, qué le preocupa que pueda salir a la luz.
Gracias, Emma. Por cierto, la Guardia Civil toma hoy declaración en Villablino a los mineros que han sobrevivido a la explosión en esa mina de Cerredo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Desde dónde escuchas este mediodía COPE? ¿En carretera? ¿Vas a tu lugar de vacaciones esta Semana Santa? Queremos saber qué vas a hacer.
Yo estos días estoy en Zamora.
Bueno, pues estoy aquí de camino en el coche y vamos en dirección a Marbella y desconectar un poco.
Mis vacaciones esta Semana Santa son trabajando. Trabajo en un hospital. Soy celadora.
Yo estos días al único sitio que voy a ir es al trabajo y eso sí, también a ver alguna procesión.
Pues estos días me he ido al pueblo a pasar los días en familia y a ver la misma procesión que hacen.
Y a los oficios y luego pues a la procesión.
Pues vayas donde vayas, prudencia en la carretera, paciencia con el tiempo y que disfrutes muchísimo. Sigue ahora con tu COPE local y a las 3 la tarde de COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Final del partido. 3-0 perdió el Madrid.
Habrá remontada en el Bernabéu.
Bueno, vamos a esperar porque yo confío en este equipo.
El Real Madrid necesita una noche mágica.
¡Que no se frene!
Y el Arsenal llega crecido.
¡Esto rugen, tú qué haces!
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en tiempo de juego.
Bueno, tienes que intentarlo.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El trágico incendio en un garaje de Alcorcón de hace un par de semanas, en el que se vio involucrado un híbrido enchufable, parece haber disparado las alarmas sobre los coches eléctricos. Y eso que el vehículo que primero empezó a arder fue uno de combustión. Tanto los bomberos como los ingenieros industriales aseguran que el riesgo de incendio de uno y otro es similar. El problema que tienen los eléctricos es que el fuego es muy difícil de apagar. Hasta que la batería no se consume por sí misma, el peligro se mantiene. Dicho esto, hoy nos hemos dado una vuelta por el centro de Madrid, donde un cartel en un garaje público que abre las 24 horas nos ha llamado poderosamente la atención. Dice lo siguiente, y es textual: ante los posibles riesgos de incendio que supone un coche 100% eléctrico, está prohibido el acceso de dichos vehículos en el garaje. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Este garaje concretamente está en la calle de Relatores, en Madrid, Distrito Centro, que además es zona de bajas emisiones de especial protección.
Sí, recordemos que por esta zona de Madrid Central solo pueden circular los vehículos con etiqueta ambiental cero o eco, que son precisamente los que llevan baterías recargables, aunque también pueden aparcar los que tengan etiqueta B o C si es un aparcamiento público. Pero claro, con este cartel que comentabas, en este garaje ahora mismo solo pueden aparcar los de B y C, los cero y eco quedarían excluidos. Este parking está justo debajo de unos edificios de viviendas y hemos podido hablar con algunos de los vecinos de la zona que nos contaban que aparcan en este garaje porque los inmuebles en los que viven, al ser pleno centro, no cuentan con aparcamiento. Pero no saben decirnos desde cuándo lleva este cartel colgado.
Claro, estamos hablando en este caso de un aparcamiento público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en uno privado? Porque las comunidades de propietarios están obligadas a permitir, por ejemplo, la instalación de cargadores eléctricos.
Sí, es un derecho reconocido desde hace años. Si el propietario tiene un coche eléctrico o híbrido enchufable y aparca en un garaje comunitario, pues tiene derecho a instalar un punto de recarga, porque así lo recoge el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y para hacerlo simplemente es necesario que el dueño del vehículo se lo comunique a la comunidad mediante un escrito. Eso sí, el coste de la instalación y el consumo de electricidad corre a cargo del propietario del coche. Pero la legislación no recoge más información, por ejemplo, de las medidas que tienen que llevar a cabo las comunidades de propietarios como titulares del garaje o los dueños de ese vehículo eléctrico. Nos lo ha explicado Patricia Briones. Ella es abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
El legislador reconoció este derecho sin ver las consecuencias que iba a traer a los efectos de obras necesarias para la instalación de punto de recarga en elementos comunes de la finca, pero no dice más. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos en un punto en que solo hay, desde el punto de vista normativo, un derecho reconocido al propietario, pero no dice nada más. Hay una ausencia, un vacío legal total.
Con lo cual las comunidades están obligadas a permitir instalar esos puntos de recarga en los garajes comunitarios, pero no se podría poner un cartel como el del parking público de la calle Relatores, porque a día de hoy no existe una regulación como tal que impida el acceso de los vehículos eléctricos a estos aparcamientos privados.
Actualmente es que no hay normativa que regule el tipo de medidas que se tienen que instaurar por parte de los titulares de los garajes como los titulares de los vehículos eléctricos. Esto es algo que ha salido muy recientemente, aunque sí que es verdad que ya se había oído que había habido algún otro siniestro, pero claro, las últimas noticias han generado una alarma social que al legislador no le ha dado tiempo a regular este tipo de medidas.
Cada vez son más los que se suman a la compra de los eléctricos o híbridos enchufables, así que si el legislador sacara una norma prohibiendo el uso de estos vehículos en el interior de garajes privados, obviamente sería de obligado cumplimiento.
Gracias, María. Y hay mil planes para hacer en Madrid en estos días de Semana Santa, no solo las procesiones o la ruta de las Torrijas. En la Galería de las Colecciones Reales todavía estamos a tiempo de ver la obra de Sorolla. Te lo cuento enseguida.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Yay! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a bondo.
¡Casa Parrondo!
COPE Madrid.
Estar informado.
Joaquín Sorolla es conocido como el pintor de la luz y el mar, pero es mucho más que eso. Así lo pone de manifiesto la exposición Sorolla, 100 años de modernidad, que han visto más de 125.000 personas en la Galería de las Colecciones Reales. El éxito de público obligó a ampliarla hasta el 20 de abril, hasta el Domingo de Resurrección, y además lo hizo añadiendo tres obras más a la muestra. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La exposición de Sorolla reúne obras significativas de todas sus etapas y de los principales temas de su producción pictórica. Algunas de las casi 80 obras presentes proceden de museos extranjeros y otras de colecciones particulares. Grandes sorpresas y novedades como el impresionante Boulevard de París, obra inédita hasta ahora y que se creía desaparecida. Enrique Varela, director del Museo Sorolla, uno de los comisarios de la exposición, declaraciones a COPE.
Del caso del Boulevard de París, que era una obra en paralelo desconocido, se sabía de su existencia, pero se tenían solo fotografías en blanco y negro de ella. No habíamos tenido oportunidad de ver esta obra en directo nunca, por lo tanto, esta ha coincidido felizmente en un trabajo de investigación que aflorara esta obra y que sus titulares hayan tenido la generosidad de prestárnoslas por primera vez para esta exposición.
La muestra de Sorolla repasa todos los temas abordados por el pintor valenciano, en especial las marinas.
De todas estas pinturas del mar, para el placer, para el ocio y todas esas representaciones que Sorolla vivió y pintó a las orillas del mar quedaron magistralmente representadas. Nos permite ver con ese criterio de calidad que decía hasta qué ratios de excelencia pudo llegar como pintor.
La exposición Sorolla, 100 años de modernidad, es un homenaje a la calidad y belleza de su pintura y supone la gran traca final del centenario Sorolla.
Y empieza la operación salida. Nos vamos hasta la DGT. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Getafe. Además, hay tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, y también de Mercamadrid, de todo sentido A4. Y por último, van a encontrar tráfico en aumento en el enlace de la M50 con la A6 en La Chopera de salida de la comunidad, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa.
COPE Madrid.
Estar informado.
No dejes que el dolor limite tu vida. La Danol te ofrece la joya de la naturaleza ibérica, el hidrolato de Jara. Este preciado extracto es rico en propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y calmantes. Su alta concentración te proporciona un alivio rápido y de larga duración del dolor muscular, actuando sobre la inflamación. La Danol, ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29€ en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma.
Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Está cubierto el cielo en Madrid, 12 grados tenemos aquí en la Puerta de Alcalá. ¿Escuchas Mediodía Cope? Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
El afán intervencionista del presidente Trump está llegando a la judicatura. No es nuevo. El Estado de Derecho sostenido sobre el imperio de la ley, al que tan sometido está el ciudadano como el gobernante, es la primera y principal garantía frente a la arbitrariedad del poder ejecutivo. Los gobernantes autoritarios, aun en sistemas democráticos, optan por socavar el prestigio profesional de la judicatura, cuestionar su independencia